La Radio Pública, Onda Regional de Murcia.
Y llegado este momento, la sintonía nos hace ya saber que estamos en el tiempo platicando a Bonico con Francisquito Fernández Egea. Francisquito, muy buenos días.
Muy buenos días, y además hoy un día pletórico, si no me...
Bueno, ha empezado chispeando,
el ventarrón ya prácticamente se ha ido, como no estamos en el norte, pues no tenemos eso, y tampoco tenemos agua. Da una envidia ver los pantanos ahí están desaguando y nosotros aquí, estaban preñados. Las fuentes del Segura, que estaban ya preñadas y han pegado el esclavejillo, y los del Río Mundo también estaban preñadas y han pegado.
Sí, pero necesitan mucha carga.
No, necesitan más preñados, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Unos mucho y otros tan
poquito. Sí. Bueno, pues vamos allá, Frasquito, que trae hoy varias cosas, trae en la cartera. Bueno, me has traído un regalo que te lo agradezco mucho, porque yo le tengo mucho cariño. Es una etiqueta del chocolate que hacían los hermanos de la Luz. Del Monasterio de la Luz, aquí al lado de Murcia. Uh-huh. Y que a mí me trae muy buenos recuerdos.
Con permiso tiene Usía, porque a mí me regaló varias el hermano Matías. Yo he tenido mucha relación con ellas a través de mi suegra, que tuvo durante casi 40 años una casa ahí. Entonces yo me hice pretendiente novio de lo que yo es mi mujer. E iba los veranos a estar allí, pero claro... Entonces no había... Bueno, había sitio, pero el novio no podía dormir en la casa.
En la misma casa, bajo el mismo techo.
No. Entonces los hermanos de la Luz nos daban opción a quedarnos así en las celdas, porque aquello era una clausura estupenda para los hombres, porque en algunas ocasiones con un cuñado que ha fallecido hace poco, Fernando y tal, nos metíamos a jugar al dominó a la biblioteca, ¿no? El hermano Matías, el hermano Manuel, en fin, todos los que estaban. Y desde luego en las 3-4 horas no nos llamaban la mujer ni la novia, nada, porque como era clausura total y absoluta.
Ahí se estaba muy tranquilo.
Y entonces esto pues le regaló el hermano Matías, y me acordé ayer de ti, digo, pues Miguel, que le gustas tantas cosas, pues resulta que se merece. Y te he traído el envoltorio original, y es que es curiosísimo. Porque la fórmula cualitativa es cacao, azúcar, harina y frutos secos. Fabricante tal, elaborado con cacao nacional, ¿eh? Uh-huh. La Guinea nuestra era nacional.
Sí, sí, sí.
Luego, el precio era 8 pesetas. Lo que ocurre es que los murcianos, en aquella época, pues cuando comíamos una jícara de chocolate de esta, pues yo he comido muchísimo, vamos, en todos los murcianos, el chocolate de la Luz, que además ponía vainilla, había de variedad eso. Pues como había garroferos, pues la idea nuestra, decíamos, sí, a ver, esto muelen la garrofa y se la echan, ¿no? Y entonces parece ser porque aquello era un poco harinoso, ¿no? Luego tenían una industria que era muy buena, era la industria de las escobas. Sí. Esa le ha ayudado yo a ponerle la juma, ponerle todo en la escoba, porque necesitaba, ya que yo desapareció, por los avances de la industria, y aquello ya pues se quedaron como una historia de nuestra querida Murcia.
Bueno, pues esto me lo llevo yo a donde de mis tesoros y a disfrutarlo, para tenerlo para toda la vida. Bueno, más cosas que me trae esta mañana. Me trae aquí una historia de un murciano que llegó al Vaticano.
No era murciano de nacimiento. Era, pues ni más ni menos, que el obispo de la diócesis de Cartagena, que fue obispo desde 1482 a 1492, cuando don Cristóbal se hizo el descubrimiento, y estuvo en la diócesis nuestra, cartaginesa, durante 10 años. Pero claro, se ve que este hombre, su apetencia y su mira se estaba mucho más...
Aspiraba más alto.
Aspiraba mucho, muy, muy alto. Entonces tenía un tío que era un cardenal, y usando el tráfico de influencias, menos mal que entonces no es como ahora, ¿no?, que se persigue, ¿no? Usando el tráfico de influencias, pues marchó a Roma y allí estuvo un tiempo, y al ser el sobrino del papa que había en aquella época, que era Calixto III, pues ya me lo explicará. Imagínate tú que eres papa, no papá,
papá.
Tú eres papá. Pero tú eres el papa, ya. Y tiene un sobrino, dice, Tito Miguel,
yo quiero... A ver si me colocas.
Me promociona, porque yo la iglesia necesito. Entonces su tío, Calixto III, pues lo promocionó de tal forma que al fallecimiento del papa, pues entonces en el cónclave, que me imagino que sería más o menos como ahora, el humo blanco, humo negro, tal, pues entonces salió elegido papa.
Toma, o sea, un papa que había sido obispo de,
obispo
aquí, de Cartagena.
Estuvo en Murcia, obispo de Cartagena, y fue elegido papa con el nombre de Alejandro VI.
Mira.
Y estuvo ni más ni menos que desde 1492, cuando se fue de Murcia, porque ya tenía el enchufe preparado, lo tenía todo en
sí,
ropa,
sí, sí.
Desde 1492 a 1503, pues se estuvo en la silla gestatoria. Y este hombre, pues, fue muy, muy peculiar en su época. Hoy lo decimos, y las personas no muy mayores, incluso las mayores que nos puedan oír, por la iglesia estaba loca, ¿tá? Pero bueno, era la costumbre que había, y si ves los Borgias o lees la historia de ellos, pues te llevan las manos a la cabeza, por incestos y yo sé.
Ahí hubo de todo. Pero entonces este Rodrigo de Borja era luego Borgia.
Es que el apellido era Borja. Borja. Uh-huh. Pero cuando llegó a Italia, pues le pusieron Borgia.
Buonasera,
sì. Nosotros, Miguel, nos quedamos aquí, perché molto bello, molto bello, resulta che murciano. Entonces, mamma mia, pues el apellido Borja, pues se ve que no cuadraba muy bien en el lenguaje italiano, y entonces es Borgia, y con Borgia se conoce. Y date cuenta que este llegó a... Bueno, se casó, ¿eh? Ojo.
O sea, que se casó.
Por la iglesia.
Pero bueno. Pero
como... Eso es lo que nos extraña. Hay que leerse la historia de los Borgia. De los Borgia, que es puramente español. Hay que leerse la historia para ver el follaero, y valga la expresión, el follaero que tienen con ellos formado. Los ministros de la iglesia, sacerdotes y todo eso, pues estaba bien visto que no estaba todavía la prohibición que hoy se tiene. Eran célibes, y eso después, el celibato entró muchísimo después. Pero en aquella época se podían casar, y este tuvo unos vástagos que se llamaron Juan César Lucrecia Borgia, ¿te acuerdas de Lucrecia Borgia? Y Jofré. Entonces, la casa Borgia ya tuvo entidad propia, y organizaban, al margen de la religión católica, organizaban sus fiestas, organizaban sus cosas, y tenían en paralelo su poder. Y resulta que también le apeteció a uno de sus hijos ser purpurado, y a continuación, pues también, como te he dicho antes, el sobrino al tío le pidió ser cardenal allí, pues entonces a su hijo César le nombró arzobispo de Valencia, y resulta que, siendo arzobispo, pues su hijo César dijo...
También se me queda pequeño.
Esto se me queda.
Llévame para Roma.
Y entonces lo nombró cardenal. Y así, pues, ya es toda la historia. Y terminó de cardenal. Es curioso. Oye, abro un paréntesis. ¿Tú de pequeño no te han hecho ningún cardenal?
Cardenal sí, pero del otro.
Es que nosotros tenemos un lenguaje, y es una cosa que es muy bonita. Porque yo digo, mira, me pega un porrazo, mira qué cardenal se me ha hecho, ¿no? Pues no tiene que ver nada con la iglesia, es un cardenal de dolor. Y entonces esta era, a grosso modo, la historia de este hombre que estuvo rigiendo la diócesis de Cartagena durante un tiempo, y luego, pues, resulta que llegó a papa. O sea, en este caso, el Alejandro VI, su procedencia estuvo en Murcia, y ya, pues, fue una cosa. Murcia es tierra de obispo y arzobispo. Yo creo que ahora mismo, en el ranking de pueblos de Murcia, la Ñora tiene Francisco Ellín, Espinardo tiene al actual obispo de aquí. Pero yo creo que en el ranking, estuvo en Murcia, tiene obispo Fruto. En el ranking, el pueblo que se lleva la palma de estos obispos y tal, es Bullas, porque ha tenido obispo y arzobispo. El obispo Ródenas, que fue obispo de Almería, y luego tuvo el arzobispo de Valladolid, don Antonio García. O sea que Burjas, ahora mismo, si hubiese un ranking en cuanto a categorías y purpurado y tal, canónicos, ya, en fin, canónicos, eso a nivel de papa, el canónico, pues, que me perdonen, es como el cabo Furriel, ¿no?
Sí, sí,
a nivel de papa, el canónico es cabo Furriel. Pero que Burjas sería, en este caso, mi pueblo, el que llevase la palma de esto. Luego tenemos, porque claro, la gente se llama atención, un papa casado, un papa luchando y tal. Luego tenemos la historia del cardenal Belluga.
Que también era...
Bueno, el cardenal Belluga fue nombrado virrey en junio de... No, este hombre estuvo aquí durante un tiempo, y en 1705, con motivo de la Guerra de Secesión, Felipe VI, quinto, perdón, el sexto es el que tenemos.
Sí,
es que como hablo mucho con él.
Sí, sí, ya de la ya confianza.
De vez en cuando la confianza. Felipe VI, tal. No, Felipe V le nombró, ¿cómo se es? Virrey de Murcia y Valencia, ¿eh? Y además le nombró capitán general, de ahí que la estatua que hay en Belluga.
Lleva una espada.
Sí, pero eso yo creo que nos lo van a quitar dentro de poco, los antitaurinos, los que son tal, los otros tal, le van a quitar la espada al caldero vivo. Por eso digo que en aquella época los que regían la iglesia, pues siempre están enfrascados en todas estas cosas, sí, y los hijos
el poder, y todo eso.
Luego ya vendría el celibato
y ya otra cosa. Bueno, pero esta historia es muy curiosa, que hemos tenido uno que fue obispo de Cartagena y que llegó a ser papa en su momento como Alejandro VI.
Sí, señor.
Que hemos conocido. Bueno, pues antes de irnos, hoy quería yo que Frasquito nos trajera un detalle de algo relativo a la Semana Santa. La tenemos aquí a la vuelta de la esquina.
Pues prácticamente está muy cerca, casi se toca, ya se huele al azar en Belluga y se ven los cartelicos por ahí puestos diciendo traslado del Cristo, traslado de tal, y yo prácticamente dentro de nada vemos los estantes y vemos todo lo que hay. Es una poesía que yo compuse hace un tiempo y recogí en ella la historia de la sucesión de padres a hijos de lo que es el ser estante de unos pasos, porque hace años me preguntó una persona no de Murcia, dice, oiga, si yo, bueno, un amigo Paco, si yo quiero salir en un paso, no me recuerdo, pero imagínate la cena, ¿puedo salir en el paso de la cena? Y yo digo, imposible, bueno, pues claro. Ir pagando, no, o sea, eso de padre. Y entonces yo hice una poesía de padres a hijos, se titula, pues en la cual trata la sucesión.
Esta transmisión.
Esta transmisión, y yo creo que puede ver. Sí, eso es. De padres a hijos. Semana Santa ya llega y mi padre afligido. Es fisa que está macoco, con muchos años cumplido. De seguir como esta sina, se tendrá que repetir. Lo que en antes con él hicieron, lo harán ahora en mí. En mi casa, muy trempano, comencí al regullicio. Mi madre saca la túnica y las medias que ella hizo. El memento es muy grande, desde siempre ha esperado. Lo vivió mi yayo, mi padre, y ahora a mí me ha tocado. Su paso, la dolorosa, que Sarcillo trabajó. Orgullo de los murcianos y enseñarnos el dolor. Dolor que tiene una madre, porque ha perdido su zagar. Según la leyenda muerto, ya no volverán jamás. El loar es punta vara, el que tengo que ocupar. Sintir un golpe al paso, y este, principio a andar. El pie fuerte y seguro, el hombro bien arrimado. Que un nazareno murciano nunca se ha fijado cansado.
Muy bien. Pues este es Frasquito Fernández de Gea con esta poesía de padres a hijos, con lo que terminamos esta comparecencia. Frasquito, hasta la próxima vez. Muchas gracias.
Sí, que ya será Martes Santo que podremos hablar, lo que sea meter, y entre mientras que practicamos, que la gente vaya teniendo conocencia de lo que hay con nuestra Semana Santa.